Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias un día más por escuchar el programa. Vamos a comenzar con una noticia tranquilizadora y gozosa. A ver qué os parece. Una representación de políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español se ha reunido esta mañana con los dirigentes de la Liga de Fútbol Profesional. Ya sabéis, el señor Tebas y compañía. La reunión ha tenido lugar en la sede de la Liga, la sede de los clubes. Y al término de la misma, los políticos han dicho que están muy contentos con cómo lo están haciendo los dirigentes del fútbol español. No es un chiste, no es un chiste, aunque podría serlo. Los políticos dicen que los dirigentes del fútbol lo están haciendo muy bien y que van por el buen camino para rebajar esa deuda que tienen con todos vosotros, con todo el país, de más de 600 millones de euros. Eso sí, los políticos no han dado ni una cifra. Han dicho, lo están haciendo bien y se acabó. Podrían haber dicho, ya no deben 660, ya deben 200. No han dado ni una cifra, pero lo están haciendo bien. Repito, no es un chiste. Vamos con lo serio. Bueno, tampoco es que esto sea muy serio. Vamos con lo del día, que tiene en todas las portadas la crisis del Real Madrid. La famosa crisis que ha brotado, como suele hacer cada cierto tiempo. No se habla de otra cosa y todo el mundo se pregunta, ¿qué le pasa al Real Madrid? ¿Cuál es el plan de Ancelotti para este Real Madrid? O incluso los más osados se preguntan si Ancelotti tiene ya una estocada pescuecera. La justa derrota, justísima derrota del Real Madrid con el Atlético el pasado sábado, y sobre todo las malas sensaciones que dio el equipo blanco, han sacado del armario la famosa crisis del Real Madrid. La famosa.
Pero vamos a ver, señor Gallego, presidente, con todos los respetos. ¿Pero qué es eso de la crisis? Si esto no ha hecho nada más que empezar.
Eso es cierto.
A ver si por perder un partido se acaba la liga.
Con lo que queda todavía.
El Real Madrid está asimilando el sistema del nuevo entrenador. Y don Carlo Ancelotti, más tarde o más temprano, nos va a dar el juego espectacular que nos prometió cuando le fichamos.
Seguro.
Bueno, hay que ponerse nerviosos.
Claro, hombre, claro.
La prensa tiene unas prioridades y nosotros tenemos otras.
Claro que sí, hombre.
Hay que dar tranquilidad a los jugadores. A Karim. A Iyarra.
A Gareth Bale.
Y aquí no hay crisis, señor Gallego. Pues el fichaje de Bale ya está casi rentabilizado, mire usted.
¿Ah, sí?
Sí, si quieres se lo explico algún día. ¿Se lo explico?
No, otro día. Bueno, pasado mañana en Champions, el Real Madrid juega con el Copenhague en el Bernabéu. Hombre, debe servir para que se calme un poquito todo el ambiente. Antes, mañana tenemos la Champions para el Barça y para el Atlético de Madrid. El Barça jugará en Escocia con el Celtic, ya sabéis, sin Leo Messi, que tiene para 2-3 semanas de baja. La ausencia del argentino ha provocado esta reflexión del director técnico culé, Andoni Zubizarreta.
Bueno, te decía el Tata que no es fácil sustituir al mejor jugador del mundo o jugar sin el mejor jugador del mundo, eso es evidente. A partir de ahí están los que están, jugamos con los que tenemos, y los que tenemos no están nada mal.
Yo, sinceramente, a veces creo que Zubizarreta y Butragueño nos toman el pelo cuando hablan con los medios de comunicación.
No tenga la menor duda.
Porque no me lo creo que piensen esas cosas. Esas las dicen, pero no las piensan.
Ya
no
los conoces tú.
No soy tonto. Mañana también se juega el Oporto Atlético de Madrid, el cholismo ilustrado, ese término acuñado en este programa y ya expandido por todo el universo, pasa por un estado de euforia tremendo. Aunque, cuidadito, que esta semana vamos a ver si al Atlético le da con lo que tiene para jugar. Partido difícil en Liga y partido difícil en Champions. Porque el Oporto, aunque lo vende casi todos los años todo lo bueno que tiene, sigue teniendo un nivel y le va a poner en dificultades. Y ya sabéis, el Atlético no tendrá a Diego Costa para jugar mañana ante el Oporto. Sin duda alguna, Diego Costa, el hombre de moda de nuestro fútbol. La Real Sociedad, recuerdo, jugará el miércoles con el Bayer Leverkusen. Hoy tenemos Liga, sí, hoy hay partido de Liga. A las 10 de la noche, Granada-Atleti de Bilbao. Si el Atleti de Valverde gana, se mete en puesto de Liga de Campeones, cuidadito. Y el Granada de Alcaraz pues va a intentar seguir sumando puntos para alejarse del peligro. Hay que hacer granero, que luego viene lo difícil. Y fuera del fútbol, este fin de semana nos ha dejado algunas noticias importantes. Por ejemplo, la pifia del equipo español de ciclismo en el Campeonato del Mundo. un error de Valverde, que no sé si fue error de Valverde o error del director deportivo. El caso es que no atacó cuando debió, no atacó, no, no siguió al que debía seguir, y al final nos quedamos sin el oro. Pero bueno, una plata y un bronce tampoco está mal. Purito y Valverde, dos medallistas en el podium del Campeonato del Mundo. Y también motociclismo, Gran Premio de Aragón, ganó el Niño Márquez en MotoGP, pero esa no fue la gran noticia. La gran noticia es que rajó Dani Pedrosa, que tú le ves ahí y dices, pero este hombre es imposible que raje, es imposible que dé un palo al agua. No, un palo al agua no, un palo al agua sí lo da. Que le dé un palo a nadie, ¿no? Bueno, pues Dani Pedrosa le leyó la cartilla al Niño Márquez por pilotar como un loco.
Bueno, se puede resumir rápido, ¿no? Marc siempre está pilotando muy 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 al límite cuando tiene pilotos delante. Esta vez, como lleva todo el año haciendo, casi me da por detrás. Llevan pasando los últimos años algunas cositas y siempre se lo toman todo muy a la ligera. Jorge y yo también sabemos correr pasados de vueltas, ¿no? Y no todo vale.
Cuidadito, que la próxima carrera es dentro de dos semanas en Malasia.
Les ha unido, ¿no?
A ver cuántos van pasados de vuelta ese gran premio. Y una del contestador también para empezar, tiene que ver con lo sucedido el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay que echarle humor al asunto.
Buenos días y enhorabuena por el programa. Gracias. Séptima jornada del Campeonato Nacional de Fútbol. Estadio Santiago Bernabéu. 28 de septiembre. Santos, Venceslao y Adolfo. Final del partido. Real Madrid 0, Atlético de Madrid 1. Un palo. Esto es un palo.
Ha quedado claro.
Fin de la cita. Gracias.
Hay que ver, la publicidad cuando es buena es buena. 3 y 12 minutos, esto es Ser Deportivo. But if you close your eyes, como todos los lunes, la llamada al líder, claro.
Es únicamente para confirmar
la llamada al líder. Ah, sí.
Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Llamada a Escocia. Está el líder en Escocia. Buenas tardes, Edu Polo, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana sale cara la llamada, que es llamada internacional.
No hace falta. Por el líder se paga lo que haga falta. Bueno,
así me gusta. Aparte me debéis una llamada, así que no pasa nada. Con esta pagáis doble la que os ahorrasteis hace dos semanas de forma injusta.
Bueno, de eso ya discutiremos en su día. El Barça, que tuvo la gran noticia de su victoria, hasta cierto punto cómoda, en Almería, y la mala noticia de Leo Messi. Hemos escuchado la reflexión de Andoni Zubizarreta sobre lo que supone la baja de Leo Messi para este partido, y yo me hacía una pregunta: ¿Zubizarreta eso lo dice en serio o lo dice para cuando hace esas reflexiones, como es difícil sustituir al mejor jugador del mundo, pero lo que tenemos lo tenemos? ¿Eso lo lleva escrito?
No, hombre, Zubizarreta siempre es muy prudente en sus declaraciones.
Vale.
Pocas veces o casi nunca sacamos un titular contundente de un canotazo con Andoni Zubizarreta. Lo entrevistamos con Zubizarreta, mide mucho sus palabras y, hombre, a ver, lo que ha dicho no deja de ser un tópico, pero no deja de ser verdad.
Hombre,
es
claro,
cierto,
claro,
que es difícil jugar sin el mejor del mundo y que el Barça va a tener que jugar el partido con lo que tiene, que son todos los demás. No deja de ser una verdad como un templo, lo que ha dicho.
No, claro, solo faltaba que fuera mentira. ¿No te parece?
Si no está, lo que juega con él.
Bueno, y sin Messi, ¿qué? ¿Fábregas de falso delantero?
Sí, es lo que hizo esta temporada en Málaga cuando no estuvo Messi, cuando se lesionó contra el Atlético o el otro día en Almería, y en principio es el plan B. Si no está Messi, además por lo que sabemos que piensa Martino, él prefiere dejar a Neymar en la banda, aunque más de uno pondría a Neymar ahí a hacer de Messi. Él prefiere que Neymar arranque desde la banda izquierda y que Cesc, que es el jugador que él ve con un perfil más parecido a esa figura o a ese estilo de falso 9 que busca con Messi. Así que nada, Cesc de delantero, Neymar por la izquierda y poquitos cambios, porque ahora con Cesc arriba ya no tienen que rotar Xavi y Iniesta, juegan los dos, y atrás hay lo que hay, como diría Zubi, están los que están, es decir, no está Mascherano, no está Puyol, así que van a jugar de nuevo Piqué y Marc Bartra.
Como diría Zubi, están los que están, es una frase que vamos a hacer muy popular. Están los que están.
Ya dijo Juan de que se puede ganar, se puede empatar y se puede perder. Es que también es verdad.
Bueno, más allá de las verdades del portero, en este caso Zubizarreta, que el Barça no tenga otro delantero que Messi. Vamos a darle tiempo al tiempo, ¿eh? Vamos a darle tiempo al tiempo. Porque...
Bueno, está Cesc y no han querido un 9 sí. clásico por venir hace muchas temporadas. En los últimos años estaba Villa, estaba Boyan, estuvo Ibrahimovic. Este año han decidido, la apuesta era esa, no tener un delantero clásico. Estuvieron ahí mirando el mercado hasta el último momento si aparecía un chollo, una oportunidad. Pero en principio la apuesta era jugar con Messi, que lo juega casi todo, cuando no esté Messi Cesc. Y si no, el plan B está en el filial, que es Dongu, el delantero camerunés del Barça B, que está ahora lesionado, tiene para 15 días, pero vamos, si quieren un 9, en principio tirarán del filial.
O Benzema, ¿no?
Calla, ese es otro problema,
Titular indiscutible, es titular indiscutible en el Real Madrid, Javi, no tocamos.
Mismo. Bueno, el Barça en Escocia, hoy ¿cuál es la agenda? Habla el Tata Martino, ¿quién, más allá de las verdades del portero?
Habla con Cesc Fàbregas. Lo hacen esta tarde, a partir de las 7, después entrenan en el Celtic Park, y ahora dentro de un ratito también habla Lennon, el entrenador del Celtic de Glasgow, que el año pasado, recordemos, fue de los pocos equipos que le ganó al Barça.
Que lloró Rod Stewart, incluso.
Que sí, había sido el de Rod Stewart llorando de emoción en la grada, efectivamente. Con, recordémoslo, 47 segundos de posesión de balón en la segunda mitad y una posesión del Barça del 98%, que no le valió para nada.
Ese dato se me había escapado. Bueno, líder, pues nada, esta tarde nos cuentas a ver qué ha dicho el Tata Martino y demás. Un abrazo.
Aquí estaremos, hasta luego.
El líder, el Barça.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos el mejor fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
If you close your eyes. 3 y 17, en cualquier espacio deportivo que se precie estos días, si no hablas, aunque sea dos minutos, de la crisis del Real Madrid, parece que estás en otro planeta. Así que, Javier Rai, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Última hora de la crisis del Real Madrid. Ancelotti está vivo, Ancelotti está bien. Ha habido reuniones. ¿Qué hemos tenido hoy? Entrenamiento
sí,
a puerta cerrada. Bueno,
sí, sí, eso, a puerta cerrada. Se han reunido, como estaba previsto, después de lo que ocurrió el pasado sábado. No ha habido ninguna baja en esa reunión y tampoco ha habido comida, porque ya empezaba a circular comida de unión, de fraternidad, fuera de Valdebebas. Bueno, si se han reunido, se ha reunido la mitad de la plantilla.
Lo cual, por cierto, Javi, hubiera dejado mucho más tranquilo a los aficionados de Real Madrid. Han comido juntos, ya está todo arreglado.
Así que han comido la mitad aproximadamente. Bueno, para ser más correcto, 11 jugadores del Real Madrid han comido en Valdebebas. Otros han ido a su casa a comer o han comido entre ellos, que eso ya lo desconozco. Pero bueno, que han hablado entre los jugadores, el cuerpo técnico, para solucionar pues ese desaguisado. Porque el Madrid está jugando mal, esa es la auténtica realidad. El problema del Madrid es un problema futbolístico. Que está mejor Xabi Alonso, como te dije aquí hace 10 días y que alguno no se lo creyó. Pues sí, Xabi Alonso está mucho mejor, está recuperado, sin fecha, no hay fecha para la reaparición de Xabi Alonso, pero está bien. Para mí es una noticia fabulosa, porque creo que el problema del Madrid es un problema de centro del campo, es de caudal de fútbol, y en eso el equilibrio lo tiene para mí el Tolosarra. Y Arramendi es un buen futbolista, pero no es todavía Xabi Alonso, ojalá en el futuro lo pueda llegar a ser. Que Modri va a jugar de inicio el próximo partido, que quizás Marcelo también lo haga frente al Copenhague el miércoles en la Copa de Europa, y veremos en punta la broma que hace ahora con Benzema, que me parece un buen futbolista, pero que no es un goleador si pone a Benzema o pone a Morata frente al Copenhague.
Pero si Benzema es el mismo de...
Efectivamente, de no engaña a nadie.
Cuatro años.
Es que no, fíjate los goles, lo tengo ya, que apuntado ayer.
Está bien con Benzema, si Benzema es el mismo, pero ¿qué pasa? Es. Que Benzema antes era muy bueno y ahora no.
Mira, hace dos años, la Liga, 46 goles de Cristiano, Benzema 21 y Higuaín 22. Y el pasado año, estando lesionado Higuaín, 16, 11 Benzema, 11 solo, y Cristiano 34. Es que no engaña a nadie, Benzema es muy buen futbolista, pero no es un killer. El Madrid, hablaba antes Edu Polo que no tiene un 9, el Madrid tampoco tiene un 9, lo puede tener en Morata. Pero bueno, es un presente y un futuro, pero no tiene un 9.
Pero el Morata, es. Tampoco hay que volverse loco.
Claro, ¿no? Que yo que sé, que el United tiene a Van Persie, tiene a Rooney, que el City tiene a Cesc y tiene a Negredo, que yo que sé, Villa y Costa están en el Atlético de Madrid, pero el Madrid no tiene un 9 salvo Morata, porque yo, Benzema no es un 9 para mí, para mí,
lo
clásico.
Que, lo que luego hablaremos en el escáner, el Madrid fue a por uno. El Madrid quiso fichar sí, al mejor delantero que hay ahora mismo en delantero centro que hay en Europa, que se llama Lewandowski,
y no quiso.
Fueron a ficharle y dijo, no, ya he firmado por el Bayern de Múnich. Lo curioso es que tú vas a fichar a un delantero porque crees que es bueno para el equipo, te dicen que no, y luego fichas un chaval de banda y no a un delantero. Pues entonces, ¿qué te pasa? Que tienes que seguir jugando con Benzema y aguantar que Benzema sea indolente, pero que claro, si es que es normal, si
esa es la realidad.
Tenemos 4 años. Pero bueno, dejémoslo luego en el escáner. Bueno, definitiva, que la crisis sigue.
Por cierto, la rueda de prensa mañana es a las 4. Han cambiado. Me acaba de mandar un mensaje el departamento de prensa del Real Madrid. A las 4 es, no por la mañana, es por a las 4 la rueda de prensa de Ancelotti y a las 4 y media entrenamiento en Valdebebas.
Muy bien, a ver qué dice Ancelotti. Bueno, uno de los culpables de la crisis es el Atlético de Madrid, que juega también mañana partido de Liga de Campeones con el Oporto. Decía yo que vamos a ver esta semana si al Atlético le da para 2 partidos grandes a la semana, porque el del Bernabéu fue un partido difícil y el de Oporto mañana también lo va a ser, y además no está Diego Costa, no está el hombre de moda del fútbol español ahora mismo. Estamos en Portugal con Hugo Condés. Hola Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y lo dices bien, lo de vamos a ver si le da el físico, porque mañana, salvo ese cambio, como dices tú, de Diego Costa, que está sancionado, que cumple el último partido de sanción, y parece que Raúl García puede ser el que le sustituya, el resto van a ser los mismos que ganaron en el Bernabéu. Veremos si físicamente están bien para ganar mañana en un campo muy complicado, con un equipo muy físico como el Oporto, y que sería una victoria muy importante para el Atlético de Madrid, porque encarrilaría prácticamente su pase hacia octavos de final. No ha venido, como dice Diego Costa, que está sancionado, no ha venido Mario Suárez y Adrián, que están lesionados, el resto están todos aquí, 20 futbolistas, Godín, que tenía unos problemas en la rodilla, parece que está bien y va a jugar, también va a jugar Courtois, que tenía un golpe en el dedo en el otro día en el derbi, pero también está bien. Esta tarde a las 6:30 la rueda de prensa de Simeone y veremos de qué jugador, yo imagino que Thiago, que es portugués y normalmente suele tener este tipo de consideraciones en Atlético de Madrid cuando viajamos a algún país que tiene algún futbolista de esa nacionalidad, y media hora más tarde entrenamiento en el estadio de Dobragao, donde el Atlético de Madrid ha jugado los últimos años y por cierto empató las 2 veces y a 0.
Bueno, Simeone no pudo dar descanso a, no pudo rotar, no pudo dar descanso a la gente el otro día porque el partido se las traía, y vamos a ver, yo creo que es la primera vez que vamos a comprobar si la misma intensidad se puede dar en 4 días en 2 partidos difíciles, ¿no? Porque la primera jornada de Champions el Atlético no tuvo un toro tan difícil como el del Madrid.
Sí, bueno, sobre todo porque ten en cuenta, Calle, como decías, que son 2 partidos muy difíciles contra 2 equipos muy difíciles, y que en ese tipo de partidos Simeone no hace rotaciones. Las hace a lo mejor contra el Almería, contra Osasuna vimos algún cambio, no mucho, porque realmente cuando hace rotaciones cambia 2 futbolistas como mucho, pero no va a poder cambiar todo lo que le gustaría, seguramente porque si Mario Suárez estuviera bien, entraría Mario Suárez, con lo cual ya sería un cambio, de Raúl García sería otro, es decir, 2 rotaciones, lo que suelo hacer normalmente, pero teniendo esa plantilla y teniendo en cuenta que los 2 nuevos, como siempre decís, todavía no están dentro de la dinámica porque llegaron tarde y físicamente no están como el resto, pues de momento van a tener que seguir los mismos y veremos si esa acumulación de minutos repercute o no en el Atlético de Madrid. De momento llevan pocos partidos, se supone que deberían estar bien físicamente, aunque tengan 2 partidos tan exigentes tan al principio.
Muy bien, esta tarde nos cuentas que han dicho en el cholismo, los 2 partidos de mañana, el del Barça en Glasgow y el del Atlético de Madrid en Oporto. Seguimos.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti. Movistar.
Me llamo Irene y me llena mucho poder ayudar a chicos en riesgo de exclusión social a salir adelante en la vida.
Irene tiene un gran corazón. ¿No crees que merece la pena cuidarlo? Por eso se creó la Fundación Procenic, para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de Irene y el tuyo. Fundación Procenic. Al corazón de este país le queda mucha vida.
Pero antes tenemos liga hoy. El último partido de esta jornada, que se juega en Granada a las 10 de la noche entre el Granada y el Athletic de Bilbao. Si el Athletic de Bilbao gana, se mete en puesto de Champions. El inicio de temporada del equipo de Valverde es tremendo. Y el Granada, bueno, pues el Granada a intentar seguir sumando puntos. Está ahora mismo cuarto por la cola. Bueno, pues para darse un respirito. Enrique Árbol, Granada, compañero, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
¿Y en Granada un lunes a las 10 de la noche va la gente a ver a su equipo? Sí.
Bueno, pues irá, pero no tanto como es habitual. Yo creo que entre 12 y 14 mil espectadores. Es verdad que el inicio de liga en cuanto a público está siendo un poco más flojo de lo habitual. Se nota la crisis y los horarios como el de hoy, por ejemplo, lo dijo Alcaraz en la rueda de prensa, no ayuda para ir con los niños al fútbol, ¿no? Que es la base de la conciliación de ocio y familia, ¿no?
Los niños ya en este país se tienen que ir acostumbrando a unos nuevos tiempos Y bueno, pues a lo mejor dentro de un tiempo lo que sí. lo que se lleva al Congreso de los Diputados es que los días después de los partidos a las 10 de la noche, que las clases empiecen a las 11 de la mañana.
Más tardecito, no, sería... claro, claro.
O que los niños puedan llegar por la mañana al colegio y digan, no, es que yo estuve viendo ayer el partido, profe, y entonces se le perdona, ¿no?
Se le perdona. De todo pasará. ¿Qué nos quedará que ver? Bueno, pues mira, te cuento, el Granada lo está pasando mal en casa. Ha perdido todo lo que ha jugado en casa esta temporada. Siempre su casa ha sido muy importante para sacar adelante las temporadas y la permanencia. Por ahora ha jugado 3 partidos en casa gallego. Los ha perdido los 3 y los 3 por 0-1. Y además ante Español y ante Valencia en extrañas circunstancias, que diría aquel. Con lo cual necesita un empujoncito. Y en el Granada van a regresar a la convocatoria Benítez y Diego Mainz. Va a repetir el 11 inicial Alcaraz del otro día. Es probable que Ricky sea el hombre más adelantado en lugar del Arabi, mientras que en el Atleti de Bilbao pues todos son parabienes. En casa lo está ganando todo y fuera de casa ha ganado en el campo del Valladolid, el equipo de Valverde, que además parece que después de la llegada de Valverde habrá rotaciones. Es la política que parece se está imponiendo esta temporada. Beñat es uno de los fijos en el centro del campo, pero parece ser que Mikel Rico o incluso De Marcos podrían jugar titular. Derecha Susaeta, izquierda Ibai Gómez, que lo hizo muy bien el otro día, y arriba Duriz tiene plaza fija. El Atleti de Bilbao, que está en una muy buena forma y que desde luego si hoy gana, como decías, se encarama ahí a una posición de privilegio en la tabla clasificatoria. Pita Álvarez, izquierdo, comienza a las 10 en punto de la noche, último partido de la jornada, Granada Atleti Club de Bilbao.
Gracias, Enrique, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y antes de y media, la mejor noticia del día. La mejor noticia del día es que una representación de políticos de nuestro Congreso de los Diputados ha ido a la Liga de Fútbol Profesional a reunirse con el presidente de la Liga, el señor Tebas, para que éste les informase de cómo va la gestión de los clubes españoles en aras a reducir esa vergonzosa deuda que el fútbol español tiene con la seguridad social y la hacienda española, es decir, con todos nosotros, que hace unos meses era de casi 700 millones de euros. Cuando ha terminado esa reunión, los políticos han comparecido ante los medios y han dicho que todo va bien, que todo va perfecto. Hola Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué dicen que todo va perfecto?
Porque ellos mangan más de los que se...
No, espera, no los tropes. ¿Por qué dicen que todo va perfecto?
Pues todo va bien, vamos a ver lo que les ha contado Tebas en esta reunión. Había dos miembros del PP, uno del...
¿Pero qué les ha dicho Tebas para que digan que todo va bien?
Les ha explicado los mecanismos que se han puesto en marcha para que el fútbol español se sane, para que los equipos acaben con esta deuda tan elevada. Y todo en un...
¿Y cuáles son esos mecanismos?
Pues esos mecanismos es lo que... Esto ha sido una especie de tráiler, porque hoy en esta rueda de prensa lo único que se ha comentado es que todo va bien, que hay unos mecanismos muy buenos, pero hasta que Tebas comparezca en el Congreso, que es lo que se ha aclarado esta mañana, pues no se va a conocer. O sea, que estamos esperando seguramente en noviembre.
Que todo va bien, pero no han explicado por qué todo va bien.
Han dicho que va por el buen camino, que eso, el único dato concreto que ha dicho Tebas es que al final de temporada espera que se reduzca la deuda en 400 millones, que no está nada mal. Sí que ha dicho que Real Madrid y Barcelona están sometidos a unos parámetros distintos que el resto de los equipos, porque de alguna forma deformarían la realidad del fútbol español si estuvieran englobados en lo mismo. Y como decíamos, como todo...
Pero, ¿los políticos quiénes eran? ¿Quiénes eran los que han estado?
Eran,
me interesa mucho.
Emilio Álvarez, viceportavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular.
Emilio Álvarez, del Partido Popular.
Ángel González, portavoz adjunto de la Comisión de Educación y Deporte del Grupo Popular.
Del Partido Popular.
Y Manuel Pecci, el portavoz de la Comisión de Educación y Deporte del Grupo Socialista.
Y del PSOE, Manuel Pecci.
Estaba convocado UPyD, pero no ha ido.
Y estos han dicho que todo va fenomenal, ¿no?
Eso, es, han dicho que van... que Sí, es así. Han dicho que estaba por el buen camino. Entonces, vamos a ver lo que decía Ángel González, el representante del PP en la reunión de la mañana, que a falta de datos concretos, pues lo que decimos, todo va bien.
Esto valoramos muy positivamente, en primer lugar, porque nos supone un escenario de una reunión en el que avanzamos muchos temas. Destacamos que la información que se nos ha dado por parte hoy de la Liga de Fútbol Profesional ha sido una información que viene a poner de manifiesto que el compromiso del gobierno de que los clubes empezaran a reducir su deuda y se fueran ajustando a los planes de tanto ingreso, tanto gasto, que el Consejo Superior de Deportes se quiera poner en marcha, pues está en camino, ¿no?
La información está muy bien, todo está en camino, ha sido una reunión magnífica, pero ¿qué? Pero vamos a ver, ¿pero qué? Si hace unos meses había una deuda de 700 millones de euros con la Hacienda y con la Seguridad Social, ¿cuánto han devuelto ya? que era lo que tenían que haber dicho ustedes. Ya han devuelto 300 millones, o 200 millones, o 50 millones. Lo demás es palabrería, señores. Lo demás es palabrería. Hay que devolver el dinero. Y ya está. Ser deportivo.
De esto sí hay trabajo.
Escuela de Masajes de Leganés, junto a Parque Sur.
Centro de formación de profesionales con más de 30 especialidades.
Por solo 65 euros al mes.
91-685-1592.
Matrícula abierta.
Escuela de Masajes de Leganés.com.
91-685-1592.
Llámanos. De esto sí hay trabajo.
¿Te apetece sentir la calidez del otoño? ¿Pasear sobre las hojas secas con un traje clásico de rayas diplomáticas? ¿Disfrutar de un té envuelta en un abrigo de cuadro escocés? ¿O contemplar un atardecer con un jersey en tonos burdeos? Sentir, disfrutar, todo es posible. Bienvenida a las tendencias de otoño del Centro Comercial Loranca.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, señor Gallego y compañía. Desde Egipto llamo. Oye, yo no quiero andar mucho en la herida. Sé que hay por ahí tiritas y que se ha hecho mucha pupa. Hay un navajero del gol que es una pasada cómo juega el fútbol, y solo quiero reconocer dos cosas. Lo que prometisteis en antena, el torero y tú, que vives a ver el tema de la peña en el Cairo, y que aún os estoy esperando, y que bueno, pues esperemos que este año que podamos ganar la Liga, la Copa, la Champions y todo, sí, lo que se ponga por el medio.
Sí, no, pero eso 91, lo prometió el torero, 5, 21, 29, 45. Yo no tengo manos en el de ti todavía.
Exprésate.
Claro.
Ay, Gallego, que se me había olvidado. Que iba el cholismo ilustrado y el periodismo chusco. Un saludo.
Muy bien, del Egipto. Por cierto, me manda un mensaje un amigo que después de escucharme dice: parece ser butano.
Ha calentado mucho.
Hay que devolver el dinero, señores. Que me ha faltado decir abrazapanolas y la metraserillos.
Borja se ha ido.
Bueno, vamos a ver.
Borja se ha ido acojonado del estudio porque te has puesto agresivo.
Es que coincidiréis conmigo que llegar y decir todo va bien y no dar ni un solo dato es tomar el pelo.
Ese tono es más tuyo.
El escáner, venga. Y en el escáner la canción de Diego Costa, por supuesto. Exitazo, ¿eh?
Macarra, rojiblanco y goleador. Delantero tos.
Evidentemente en el escáner ya está aquí Antonio Romero. Hola Romero, buenas tardes.
¿Puedo decir una cosa contracorriente de Diego Costa? Todo lo que vale para un futbolista del Real Madrid vale también para un futbolista del Atlético de Madrid. O sea, Diego Costa es un pedazo de futbolista. Diego Costa es ahora mismo el buque insignia por encima de Villa del Atlético de Madrid. Diego Costa seguramente esté en forma y se esté ganando a pulso si quiere ir a la selección española, pero si hiciera en un campo de fútbol un futbolista del Real Madrid lo que hace Diego Costa, tendría más de un problema. Yo creo que no está bien que desde el entrenador hasta el presidente alenten actitudes antideportivas de Diego Costa, porque no necesita esas actitudes para ser un pedazo de futbolista, insisto.
Bueno, yo...
si eso lo hiciera, no, déjame porque creo que es verdad. O sea, si lo que hace Diego Costa en un campo de fútbol lo hiciera, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo pedirían para él la extradición. Y no lo necesita para ser un pedazo futbolista.
Ya, pero es que yo creo que le... Marcos López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lo de Diego Costa voy a decir que el otro día en el Bernabéu, el que le da un toque primero es Diego López.
Pero también le da antes Diego.
Bueno, pero él va por la pelota.
No me estoy refiriendo solo...
Diego Costa va por la pelota. Va por la pelota y además tiene que ir a por la pelota.
En esa jugada...
La de Arbeloa, Diego Costa no hace nada, y en la primera de Pepe tampoco hace nada.
No, perdona. La primera de Pepe se da la vuelta y le mete un codazo a Pepe, que si es al revés, sale Pepe en las portadas durante una semana.
Pero si hace así con la mano.
Así le pega un codazo. Yo no me refiero, Gallego, solo al partido del otro día. Repito, para mí Diego Costa es ahora mismo seguramente el futbolista más en forma de la liga. Pero no me gusta escuchar luego a Simeone en la rueda de prensa decir que es que Diego Costa juega así. No me gusta hacer eso, públicamente reírle, que le ría las gracias a Diego Costa. Y el otro día hay una imagen
de Arda Turán que desmonta tu teoría. O sea, el otro día Arda Turán se pone cara a cara con Diego Costa.
Ya, pero verá, dice... que no protestara. No, es que él estaba protestando. Él estaba protestando porque le
yo sé que esto es ir hoy contra corriente, no, bueno. Y, pero lo digo porque lo siento así.
Ya que estamos hablando de Costa, Marcos, ¿tú qué dices?
Estoy entre la mitad de lo que dices tú y lo que dice Jesús.
Eso no vale, hay que mojarse. No, como no, los políticos no vale, y como Zubizarreta menos.
No, no, y después de la bronca que ha pegado Jesús ahora, mucho menos todavía. hay que ir con más cuidado todavía. Vamos a ver, a mí me parece un extraordinario jugador, pero lo que hizo el otro día ensucia y embrutece su imagen. ¿Por qué? Porque en el fondo ahora ya todo el mundo sabe cómo es Diego Costa y lo van a buscar.
Bueno, lo llevan buscando desde hace un año.
Lo lleva la cara.
Hace 2 años en Vallecas... Ramos y Pepe fueron a buscarle.
Sí,
pero
vamos. Me parece fantástico.
Y Costa también fue a buscarle.
Exacto. Pero el otro día, por ejemplo, también a mí me parece que lo que hace Diego López no está nada bien.
Tampoco.
Diego López ahí camuflado, que parece que le había tocado a él y en realidad es él el que pega la patada. Lo que hace Contrao tampoco está nada bien.
Dármelo a Gombilla tampoco.
Tampoco está bien. Y al final, ¿qué pasa? Que todo lo que está haciendo el Atlético, que es extraordinario, queda un poco, entre comillas, ensuciado por todo este ruido que hacemos en torno a Diego Costa. Me parece que es un jugador que tú lo quieres en tu equipo, y por eso entiendo que Simeone y el presidente lo defiendan de esa manera, pero que, como bien dice Antonio, si estuviera en el Barça o en el Madrid, claro, o en el Madrid o el Barça, sería un jugador odiado, tremendamente odiado, porque hay cosas que no se pueden pasar, hay cosas que no se pueden tolerar. Dicho esto, me parece ahora mismo el delantero más en forma, él solo está sosteniendo al Atlético de Madrid, y nadie pregunta hoy dónde demonios está Falcao.
Bueno.
Me recuerda a Hugo Sánchez, ¿no? Un poco a Hugo Sánchez, ¿no?
Hugo Sánchez también era un tío que se protegía.
A mí me recuerda mucho a Hugo Sánchez.
Yo creo que es más valiente que Hugo Sánchez.
Se protegía pegando también el marito. Pero bueno, no desviemos la atención, que el tema es la crisis del Madrid, por favor.
O lo bien que juega el Atleti.
Unos años que no se hablaba tanto de la crisis del Madrid. ¿Qué le pasa al Madrid?
Bueno.
Yo ayer hice un zapping por radios, teles, periódicos, y la frase repetida en todos los sitios era... ¿Qué? Era una pregunta. ¿Qué le pasa al Madrid? Y todo el mundo, venga, pues esto, pues esto, por otro.
Bueno, yo, para los nostálgicos del pasado, que sospecho que hay bastantes, digo que el Real Madrid, habiendo arrancado mal la temporada en cuanto a lo futbolístico, está mejor que hace un año. Repito, para los nostálgicos
pero
del pasado...
Pero no saques ya lo de Mourinho todavía.
Yo no he nombrado a Mourinho.
Espera. Pero no saques lo de Mourinho, que se va a dar por aludido Mourinho, hombre.
No, yo no quiero decir nada.
Hombre, mister.
Bueno, una cosa. El año pasado dije que la culpa era de los jugadores.
Efectivamente.
Y me mataron.
Sí.
Y ahora Cristiano dice que la culpa es de los jugadores. Y todos le alaban.
Sí,
todos
sí.
Dicen que bien. Ah, pero bueno, yo no quiero decir nada del Madrid. Que luego dirán que si no gana es por culpa.
No, eso no lo ha dicho. Lo que ha dicho Romero es que el año pasado estaba peor todavía.
Y lo mantengo, digo, para los nostálgicos del pasado. Luego, futbolísticamente, el Real Madrid tiene un problema evidente. Que me parece que Ancelotti... está tirando de freno de mano y está dando un giro de 180 grados a mitad de camino, que con la idea, o sea, el discurso de Ancelotti en junio ha sido: este equipo tiene que dominar, tiene que jugar bien al fútbol y tiene que dar espectáculo, y los últimos titulares de Ancelotti son: soy italiano, con 3 pases me vale, quiero jugar vertical y potente. Es decir, yo creo que el técnico tiene que ser el primero que se defina. Me parece que está siendo injusto con jugadores que se han salido en la pretemporada y que han desaparecido del mapa. O sea, Casemiro, por ejemplo, sostuvo el centro del campo del Real Madrid en la pretemporada, no ha vuelto a jugar ni un solo minuto. Jesse es un futbolista que, en teoría, nos dijo el presidente del Real Madrid, que enamoraba a Zidane y al cuerpo técnico, y cada vez que viene un partido más o menos importante se queda en la grada, y lo de Benzema es para echarlo de comer aparte. Es evidente que Benzema el otro día fue un delantero en dificultades porque no le llegaba la pelota, pero tampoco le llegó a Morata. Y en 15 minutos, Morata hizo bastante más atrás y arriba de lo que hizo Benzema. Yo creo que Madrid...
Benzema es el mismo de siempre.
Por eso te digo. Pero yo creo que el Real Madrid tiene un problema de fútbol, y la situación más peligrosa para mí, para el equipo, es que el entrenador no sabe a qué quiere jugar el equipo. O sea, Mourinho a mí no me gustaba. A ti un poco más.
A mí me gustaba.
Pero tenía claro...
No del todo, pero muchas cosas me gustaban.
Tenía claro a lo que quería jugar el equipo. Luego mató a los jugadores y aquello era una guerra civil a estas alturas, vale. Y la liga estaba tirada. Ancelotti, para mí, el problema principal de Titanio es que no sabe qué quiere.
Antes de darle paso a Marcos, simplemente voy a decir una cosa. Del equipo que sacó Ancelotti el otro día con el Atlético de Madrid, si tú cambias a Yarramendi por Xabi Alonso,
que es mucho cambiar.
Espera, y a Isco por Ozil, era el equipo base de Mourinho. Igual, y son jugadores del mismo corte, Isco por Ozil y Yarramendi por Xabi Alonso. ¿Jugaban los dos equipos igual?
No.
Marcos.
El Madrid tiene dos problemas. Uno, el Barça no sabe cómo combatirlo, con Tito, con Guardiola
bueno,
y con
Bueno, es que
Martín.
Todavía no...
Espera,
sí sabía
espera,
cómo
espera.
Combatirlo, el año pasado lo combatió.
Bueno, sí, y quedó a 15 puntos.
Bueno, quedó a 15 puntos, pero le eliminó en un enfrentamiento directo en semifinales, siendo muy superior.
Y quedó a 15 puntos.
Y hace dos años fue a jugarse la Liga al Nou Camp y le ganó. Y fue mejor.
Y hace tres años a estas alturas, cuando empezaba Mourinho, le metieron 5.
Y ahí cambió el equipo. No, pero entonces, eso es competir. Es, una vez pierdes y otra ganas.
El Madrid va a competir. No tengo ninguna duda.
Madrid compite siempre.
No tengo ninguna duda.
Bueno, segundo problema. El primero es el Barça y el segundo es que ha hecho resucitar al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que es un equipazo, que lo está demostrando, le ha quitado una Copa del Rey en su estadio.
No, pero eso lo ha hecho Simeone, no el Real Madrid.
Bueno, el Madrid lo ha hecho porque está haciendo muy malas cosas, como dice Antonio. ¿Por qué está haciendo malas cosas? Porque Simeone y el Atlético tienen una idea de fútbol y el Madrid tiene un plan de negocio. No tiene una idea de fútbol, tiene un plan de negocio, que es quito a Özil, el mejor jugador que tenía, como tú bien comentabas ahora, era el mismo equipo del año pasado si pones a Özil en vez de Isco, y ficho a Gareth Bale, para ponerlo en la derecha.
Buah, es que eso ya...
Para ponerlo en la derecha te gastas 100 millones de euros en un futbolista. El problema del Madrid es que hasta los jugadores que son extraordinariamente buenos, como Cristiano Ronaldo, que está entre los dos mejores jugadores del mundo, parecía un jugador simple y vulgar el otro día en el Bernabéu. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo y porque, como antes comentaba Antonio, el Madrid estaba construido con Özil, con Yarramendi, con Casemiro, con todos, para jugar de una manera y de repente, en el último instante, el plan de negocio marca que se ficha a Gareth Bale. Y a partir de aquí, donde antes mandaba Mourinho...
Pero si Gareth Bale ayer, el otro día jugó
45 minutos.
Pero si es que el otro día el baño se lo pegó el Elche.
Sí, no. El Real Madrid...
Y no estaba
el Real Madrid ganar de verdad gana un partido contra el Athletic de Bilbao en Europa... Sufrió mucho, pero sí, mucho. Sí. Media hora contra el Galatasaray, luego la segunda parte del partido se abre y gana con la gorra. Pero el Real Madrid está teniendo problemas de fútbol evidentes. Lo de Gareth Bale, o sea, desde el Real Madrid, con el presidente a la cabeza, se sigue vendiendo que Gareth Bale juega de lo que sea. Gareth Bale es un pedazo de futbolista, pero el otro día, la carrera de 50 metros conduciendo, con la pierna izquierda pegado a la cal en la banda derecha, hizo
parecía que
daño.
Se vio un riel, parecía claro. Que se vio una vía de tren.
Ahora, luego es tan bueno que se acerca al vértice, se la pone en la zurda, te pega un tiro y te la mete por la escuadra, pero no se puede hacer comulgar con ruedas de molino. O sea, el director deportivo de este equipo, que es Florentino Pérez, ha diseñado una plantilla del centro del campo para adelante, que es más una plantilla al gusto del presidente que al gusto del entrenador.
Bueno, pero entonces, ¿dónde queda Ancelotti?
Por eso te digo, eso es culpa del entrenador.
Entonces, ¿dónde queda Ancelotti?
El único mérito que yo le he dado a Mourinho los últimos 3 años es que cuando llega un equipo, hace y deshace en el equipo. Y este año Florentino Pérez no quería tropezar con la misma piedra y le ha hecho a Ancelotti comulgar con ruedas de molino.
Eso sí,
la culpa es de Ancelotti.
La culpa es de Ancelotti y la responsabilidad del presidente.
¿A qué juegan los equipos de Ancelotti? Claro. Es que Ancelotti vino para hacer un juego espectacular y el juego espectacular es muy difícil de conseguir.
Sí, sí, claro.
No, es muy difícil de conseguir.
Jesús, no me digas esto con estos jugadores que tiene el Madrid, pero, que es difícil jugar espectacular.
Por amor de Dios, aquí hemos dicho un montón de veces que el Madrid no tiene jugadores para llevar la posesión del partido y juega.
Pues ha fichado jugadores para eso, y a Ramendi, Isco,
Y ha echado a Özil.
Ya no tiene María.
El mejor jugador para el juego asociativo que tenía el Real Madrid en los últimos años era Özil.
Sin duda, el mejor.
Cuando el Madrid estos últimos años ha metido un gol que no fuera contragolpe de 3 toques, en esa jugada participaba Özil al menos 2 veces.
Mira,
si no estaba Özil, no había jugado.
Özil en el Camp Nou fue determinante
y lo has vendido
para el triunfo del Madrid.
Lo has vendido.
Claro, ese problema.
Bueno, eso sí que es responsabilidad de Ancelotti, que tiene ahora que deshacer el camino andado. Y tiene que...
Es que si Ancelotti le hubiera dicho a Florentino Pérez, mira, véndeme lo que quieras, pero Özil es el amo de este centro del campo.
Y luego otra cosa
hubiera sido. Y no vengas diciendo que quería más pasta. Luego, a lo mejor la otra cosa.
A mí me parece lamentable que no tiene incidencia en el resultado porque es un lateral izquierdo. Pero a mí me parece lamentable lo que está haciendo Ancelotti con Coentrao. O sea, teniendo una pretemporada en la que Carvajal lo ha hecho bien, en la que Arbeloa más o menos siempre cumple, en la que incluso tiene a Nacho, un tío que se estaba riendo del Madrid, que estaba buscando la salida, que el Madrid le quiere vender, que le han pillado en varios renuncios. Resulta que desde que se ha recuperado es titular indiscutible. Es que es un mensaje absolutamente erróneo para la plantilla. Y por cierto, la baja de Marcelo se le nombra poco, pero es muy importante para
ese
equipo.
Porque es capitán de ese equipo.
El año pasado
es
estuvo Marcelo cinco meses fuera.
Arbeloa no llegó una vez a la línea de fondo y Coentrao es que ni se asomó al centro.
Es la misma cantidad de siempre. Cuando faltaban Marcelo y Xabi Alonso, el equipo no notaba. Y cayó en Europa hace 3 años y el año pasado se ha resentido y son bajas importantes.
Y luego quiero decir otra cosa, porque tú puedes jugar bien o mal. Yo no sé si es una cuestión de actitud, me parece que no, porque el equipo corrió. Ahora, que te pegue un baño táctico te puede pasar, pero ¿por qué casi todos los equipos físicamente están mejor que el Real Madrid? Porque yo no lo entiendo, es que entrena poco. Porque todos los equipos que han jugado contra el Real Madrid han demostrado más poderío físico que el Madrid.
Menos cuarto, Ser Deportivo, nos estamos calentando. Yo es que vengo muy caliente hoy, ¿eh?
A ver el mensaje ahora de tu amigo.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Llega al Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. Del 25 de septiembre al 6 de octubre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Gin tonic, caipirinha, margarita. Disfruta con As de tus mejores cócteles. Llévate 6 copas de balón de gran calidad por solo 9,99 euros. Este domingo, cartilla con As.
Dice Romero que Del Bosque no va a llevar a Diego Costa.
Opinión, no tengo información.
Yo tengo muchas dudas, la verdad, no lo sé. No tengo, ahora mismo te podría decir que por un lado es un jugador que le vendría bien, pero chicos, si hemos hablado, estamos hablando de que siempre España el fair play, que no vale todo, y Diego Costa se equivoca, porque yo coincido con Romero, es que no le hace falta eso, es que es tan bueno que no le hace falta esas macarradas, aunque quizás vaya unido, ¿no? Sea un todo, que Diego Costa sea un todo, y si es un todo, lo tendrá complicado.
¿Pero debería llevarle?
Ahora mismo sí, futbolísticamente.
Hombre, ha espabilado mucho.
¿Quiere ir o no?
Negredo, él sí. Negredo ha espabilado mucho. Villa está mejor, aunque en el Bernabéu le vi otra vez, no como hace 15 días. Y Soldado no está mal. Bueno, el Madrid, Madrid España no tiene un problema tan grave.
El criterio es estrictamente futbolístico.
Sí,
ahora mismo Diego Costa es el mejor delantero.
No, sin duda.
No hay duda.
Sin duda. Pero.
Ahora, se pegó con Arbeloa, se pegó con Ramos, se pegó con Pepe, tuvo un problema con Diego López. Quiero decir que...
No, que te la puede liar en el Mundial. Claro, que te la puede liar en el Mundial, esa es la historia.
A ver, él a veces tiene problemas porque los otros van a por él.
Sí, pero claro, le buscas y le encuentras. Le buscas y le encuentras.
Que vas a por él.
Pero Jesús, que te la puede liar.
Y van a por él.
Que la imagen inmaculada de España, que es una imagen inmaculada que gana y encima gana con fair play, que no vale todo. Chico, Diego Costa puede liar.
Pero perdona, que no vale todo, pero está Torres... Cuando Torres le pegan, se defiende como se ha defendido este fin de semana.
Sí, yo creo que Torres está haciendo demasiado caso a las charlas
de... Lo de macarra rojo y blanco. Y tal, es una metáfora.
Oye, España contra Chile.
No es tan malo, no,
España
tan
contra
malo.
Chile hace año y medio, 2 años en San Galén, hubo una movida.
Y se pegaron y ya está.
Y Del Bosque paró eso. No le gustaba eso. Y me parece bien. Yo creo que no vale todo.
¿Estás diciendo en serio que Diego Costa, tú crees que si Diego Costa jugara en el Real Madrid no estaría en las portadas absolutamente todos los días llamándole macarra?
Bueno, y como le llaman a Cristiano otras cosas.
No, a Cristiano ya no.
Y no tiene por qué ser justo, ¿sabes?
Yo creo que es un jugador
duro. Y para eso están los árbitros. Cuando se limita a meter fuera.
La prueba es que juega mañana el Atlético de Madrid en Oporto y Diego Costa no puede jugar porque le pega un cabezazo
Evidentemente. Cuando se pasa. Pero hay veces que él no hace nada y se le señala.
Porque la gente le busca.
A veces la fama va por delante de los actos de determinadas personas. Cuando se pasa, se pasa. Pero cuando no se pasa, la culpa tiene otro, hay que decirlo. El que le da es Diego López, el que le da es Arbeloa.
Exacto. Él da a Pepe.
Como
se juntaron dos.
Te quería ver yo a ti con Pepe detrás.
Yo le daba también.
Tú no.
Pero no me llamaría Del Bosque.
Bueno,
no.
Exacto. A todo esto y muy breve, la liga está apasionante porque está el Atlético, el mejor equipo, el Barça, que está en un proceso de cambio pequeño, pero un cambio, y el Madrid, que está buscando una identidad. Y creo que tres equipos de este nivel, no, hacía mucho tiempo que no los habíamos visto tan juntos, aunque ahora el Madrid está a 5 puntos del Barça y del Atlético.
Porque que el Barcelona también ha bajado un poquito, ¿no?
Por eso, Marcos, por eso, por eso lo digo. Y ayer lo decía...
¿Ha bajado un poquito
Bueno, un poquito no, bastante. Bastante. Desde el 2009, aquel equipo que lo ganó todo, yo creo que es irrepetible. Pero en el proceso de cambio, Martino está tomando decisiones más sensatas y más sólidas que Ancelotti. ¿Por qué? Porque sabe lo que quiere, cosa que Ancelotti no sabe lo que quiere. O igual sabe y no le dejan hacer lo que quiere.
Su problema.
No, yo creo que... No, por ahí no, Marcos. Yo creo que Ancelotti seguramente es un técnico permeable a las decisiones del presidente en cuanto a la disposición de la plantilla, eso es evidente, pero de ahí a que tú dejes la duda de que a Ancelotti le dicen quién tiene que jugar,
que hijo de la izquierda, hijo de la izquierda es una cagada de Ancelotti.
O deja, mira,
y no quita la Benzema,
no, claro, o sea, si el presidente del Real Madrid,
el presidente se puede haber hecho una barba económica fichando a
el equipo,
pero a Gessé en la grada,
mira, yo te digo el otro día que al Florentino Pérez, socio abonado y aficionado del Real Madrid, ver el otro día a Gessé en la grada, le descompone la tripa. Eso te lo digo. No, pero te estoy poniendo un ejemplo para desmontar la teoría de Marcos López de que
no, Ancelotti no, 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 hace lo que quiere Florentino. O no hace las cosas, o igual no le permite hacer.
Es su problema, problema Ancelotti.
Marcos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Me quedo.
Sí, tú quédate, porque encima llama al mítico Manolete.
Por lo de Costa.
Por lo de Costa. Quedando. Mítico Manolete, buenas tardes.
Enhorabuena una vez más, don Jesús.
Muchas gracias. ¿Por qué ha sido? ¿Esta vez por qué me lo das?
Por tu cumpleaños.
Sí, no, porque le has defendido como lo debes defender. Y al inteligente del señor Herrera, que repases un número. Y todos esos delanteros que han apretado tanto no llegan ni a la mitad de goles que tiene Diego Costa. Con lo cual, los datos, con datos en la mano, el señor del Bosque solo
con
tiene.
Con eso, Manolete, con esos campeones del mundo y de Europa.
Sí, sí, eso está muy bien.
Con eso, Manolete.
Pero ¿cuál es el problema?
Campeón del mundo y campeón de Europa.
Javier, entonces no defiendas que Iker Casillas tiene que ir a la selección.
Con Iker Casillas, campeón del mundo y campeón de Europa.
Esa es
otra del Bosque, de la que ya hablaremos esta semana, de Valdés o Casillas.
Pregúntale a Manolete lo que le preguntaría a un seguidor del Real Madrid. Si Diego Costa jugara en el Real Madrid, ¿qué diría Manolete de Diego Costa? Que esa es la pregunta.
No diría.
¿Qué diría Diego Sánchez?
Como muy bien te ha dicho don Jesús Gallego,
pero si es que,
si va Diego López,
mira, la gente del Madrid de Diego Costa sabe lo que dice. Qué macarra es, pero qué bueno es.
Ya le gustaría
tenerlo en el equipo ahora mismo. Tenerlo en el equipo.
Otra cosa, si me permitís, prefiero la valentía, y los un par de narices que tiene Diego Costa para enfrentarse, y no como hace Arbeloa en el campo, que siempre paga por detrás y es mucho más macarra que Diego Costa.
Por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, que es un tío valiente, no me lo puedo negar, que va siempre al choque y va siempre cara a cara. ¿Tú qué has dicho de Cristiano Ronaldo? No,
se nos está yendo esto.
Mítico.
No entres al trapo, tú hay que disfrutar del partidazo y de tal, y ya está.
Permíteme dos cosas. Comparto todo lo que has dicho al principio con el tema de la Liga de Fútbol Profesional, que es de cachondeo, que los políticos
me estaban llamando butano, ¿qué te parece?
Aunque, eso sí, fíjate, si no todo sigue igual, y es un despropósito que hasta la Liga Bipolar sigue igual, en el sentido de que este año es Barça y Atlético los que van a pelear por la Liga. Y una pregunta, a ver si en el contestador alguien me lo consigue resolver, que los oyentes son los mejor que tenemos. ¿Existen madridistas en Madrid que hoy no he encontrado a ninguno?
Sí, existe, ya lo verás. Mítico,
sí, seguro.
Un abrazo, que mañana te van a contestar en el contestador, ya lo verás.
Venga, a ver si suerte.
Bueno, son las 3:52, esto es Ser Deportivos, y como esto es deporte en directo, sí, está muy bien, la crisis del Madrid, Diego Costa y todo esto, pero es que acaba de llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas una selección española que es campeona del mundo, campeones del mundo de hockey sobre patines, y ahí está nuestro compañero Luis González con ellos, como tiene que ser. Luis, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Y 15 veces campeones del mundo, esta es la quinta de manera consecutiva, y estamos con Jordi Bargalló, uno de los goleadores de la final. Jordi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero de todo, Jordi, ¿cómo habéis celebrado esto en el avión? Les ha sido una locura, quinto mundial consecutivo. ¿Se le da el papel que se debería dar a esta selección, la importancia?
Bueno, la verdad es que nosotros lo celebramos como se merecía, ¿no? En grande, ¿no? Fuimos con el sponsor base ahí, un restaurante de Angola, y luego salimos un poco por ahí y, bueno, ya en avión más tranquilitos porque era de noche para recuperar fuerza, y ahora sí lo celebramos, creo que vamos al ministerio, luego un par de periódicos y, bueno, seguir un poco la celebración que bien se lo merece.
Bueno, ha sido uno de los goleadores, como decía, de la final, marcada en la final contra Argentina, 3-3, igualadísimo el partido, al final 4-3 con el gol de Pablo Gil. Uno de los goleadores es algo increíble, en una final para el quinto mundial consecutivo de España.
Sí, está muy bien, ¿no? Siempre que puedes participar y escribir con letras la historia del deporte español está muy bien y pues estamos muy muy orgullosos, tanto los que marcamos como los que no marcamos. En todos somos un equipo y la verdad que la Copa viene para España con de todo el equipo.
Muchas gracias, Jordi.
Bien, gracias a vosotros.
Bueno, Gallego, las palabras de Jordi Badalló, el goleador, uno de los goleadores de la final el otro día en Angola contra Argentina.
Muy bien, gracias. En directo desde el aeropuerto de Mario Barajas. Yo supongo que cuando en fútbol hayamos ganado 15 mundiales, nos lo tomaremos igual, ¿no? Como,
¿viste,
bueno, tal.
¿Viste el otro día cómo...
Son 16, ¿eh?
16.
¿Cómo se acaba la pista el tipo de la mopa en el mundial?
No.
Un espectáculo. Era un brasileño, era mulato. Salía, bailaba.
Con la
mopa bailaba y luego le daba brillo con la calva. Y la gente le aplaudía, era espectacular. Las imágenes en la tele eran tremendas, lo mejor del mundial.
Guau, wow, rápido ahí.
Mañana vamos a hablar algo más de Rayo Vallecano, porque yo me quería plantear un debate sobre el Rayo. Es ¿por qué el Rayo tiene que jugar con esa camiseta tan hortera? Vamos a ver, a la gente del Rayo Vallecano, está muy bien lo de que te sponsorice o le vendas tus derechos o te den las camisetas una marca deportiva, pero si te obliga a jugar con esa horterada de camiseta, perdiendo los valores de la camiseta franjirroja de toda la vida, puedes negarte. Palacio, ¿cuántos partidos más va a jugar el Rayo con esa camiseta tan hortera?
Pues eso es lo que no sabemos. Yo he hecho el cálculo un poquito así a primera vista. Han jugado contra Valencia y Sevilla, dos equipos que juegan de blanco, con esa camiseta que recordamos es amarilla, con una franja verde.
No, 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 es verde un poco, con una franja amarilla.
Un poco es extraña.
Sí, no, ¿ves? Es que no se sabe cómo es la camiseta.
Es un poco
más,
extraña. Canta mucho.
La camiseta es tan rara que yo, en el gol que le mete el Valencia el otro día al Rayo Vallecano, que si no lo habéis visto es un jugador del Rayo, Saúl me parece que es.
Sí, Saúl.
La controla en el centro del área, mira, ve que viene uno del Valencia y se la da. Yo es que creo que se confunde.
Le creyó, compañero.
Yo creo que se confunde por la camiseta, de verdad. Porque es que es imposible que no lo viera. Pero con el lío que deben tener de colores en la cabeza, dijo, este es de los míos. No, te metieron el gol, por favor.
Pues así visto en el calendario, los otros tres rivales con los que podría usar esta camiseta, ya te digo que yo creo que es una cosa de marketing, porque en el Calderón y en la Rosaleda jugaron con la segunda equipación, que es negra con la franja roja. Okay. Los otros tres partidos serían contra el Elche el 19 de enero, contra el Barça, si acaso quieres publicitar esa camiseta en el Camp Nou el 16 de febrero, y luego contra el Madrid en el Bernabéu el 30 de marzo. Es lo único que me cabe a mí en la cabeza.
Yo espero que se tome una decisión razonable de aquí a entonces y se cambie esa camiseta, pero ya veremos. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, García, muy buenas. El grupo de socios barcelonistas...
Espera un momento.
Teatro Martín.
Un alto en el camino.
Una boda feliz.
Sí, tuvimos una boda feliz. Bueno, no me enteré mucho, pero...
Vamos, felicísima. Me caso con mi mejor amigo y me hace la vida imposible.
Lo demás, lo irán y lo verán ustedes si las carcajadas se lo permiten. Antonio Molero y Agustín Jiménez, junto a un gran reparto en Una boda feliz, en el Teatro Marquina.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Don Yago de Vega.
El grupo de socios barcelonistas de la plataforma Go Barça ha iniciado hoy los trámites para presentar una moción de censura contra el presidente del Barcelona, Sandro Rosell, y tres vicepresidentes por, según denuncian, haber mentido y engañado a la masa social del club. Las razones de esta moción se darán a conocer con exactitud en una rueda de prensa el próximo miércoles.
Que lo explique Zubi y Zarreta.
Por esas dos razones se tienen que ir las tres cuartas partes de los presidentes de primera división.
Por no decir el 99. También. El portero del Valencia, Diego Alves, estará un mes de baja al confirmarse esta mañana que sufre una rotura de fibras en el aductor de la pierna derecha. Por eso Jukic, en el partido de la Europa League del próximo jueves frente al Kuban Krasnodar en Rusia, se va a llevar a tres porteros, a Vicente Guaita, que es el que en principio va a jugar, y a los dos chavales del filial. En el Villarreal, el centrocampista mexicano Giovanni Dos Santos será sometido esta tarde a pruebas médicas. Salió con un dedo, el meñique de la mano izquierda, tocado, y esta tarde van a hacer pruebas para ver si se descarta o no la fractura. Dime,
por cierto, hablando de lesiones, una muy grave parece ser en el Rayo Vallecano. Sebas Fernández, el jugador que vino del Málaga, ¿no?, el uruguayo, parece que tiene roto el cruzado. Sería la segunda lesión gravísima en el Rayo Vallecano después de la de José Carlos.
Como Escorial, entonces. Y en tenis, victoria en primera ronda de Roberto Bautista y derrotas de Tommy Robredo y Albert Montañés. En primera ronda hablamos del Máster de Pekín, y Rafa Nadal no va a debutar posiblemente hasta el miércoles contra el colombiano Giraldo. Si Nadal llega a la final, haga lo que haga Djokovic en este torneo, Rafa Nadal volverá a ser número uno del mundo.
Qué grande.
En Tokio, Nico Almagro se ha clasificado para la segunda ronda después de derrotar al alemán Becker. Y en la Copa Davis Junior hemos vuelto a ser campeones. Es la quinta vez que conseguimos este título. Lo hemos hecho en San Luis de Potosí, en México. Hemos ganado a Corea del Sur y esto demuestra que tenemos detrás, sí, otros tenistas que vienen que ojalá cojan el relevo de Rafa Nadal. Saldrá. Es complicado.
Saldrá un Nadal dentro de unos años.
Bueno, aquí lo dejamos. Mañana a estas horas da rueda de prensa a Ancelotti. Hasta que Ancelotti tome la palabra, seguiremos hablando de la crisis del Madrid y luego ya veremos qué dice él mañana. Aquí os esperamos, 3:05. Adiós.